Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las aves rapaces siempre son impresionantes, ¿no? Pero esta de la que vamos a hablar, la verdad es que es, podríamos decir que espectacular, con un pico amarillo, curvo, duro. También sus garras del mismo color, gruesas y preparadas, lógicamente, para atenazar a sus presas. El plumaje es entre marrón y gris, de diferentes tonalidades a lo largo de todo su cuerpo, siendo la parte más oscura la que se extiende hacia las patas y las alas. La verdad es que la envergadura también es impresionante. Bueno, me estoy refiriendo a un ave rapaz que quizá, si yo digo el nombre, no te suene de nada, o tal vez sí, pero no es desde luego de los nombres que habitualmente más mencionamos, y tiene su porqué. Es el pigardo europeo. Es un ave que se extinguió en la península ibérica a finales del siglo XIX y que ahora se está buscando reintroducirlo de nuevo en España. Este programa de reintroducción lo lleva a cabo el Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su hábitat Grefa en su proyecto Pigardo, que así es como se llama. Ernesto Álvarez es el presidente de Grefa y director de este proyecto. Hola, Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Pigardo. ¿Cómo es en relación a aves rapaces que a lo mejor conocemos más o tenemos un poco más en la cabeza, como puede ser el buitre o el águila, que ya vemos habitualmente, ¿no? Si alguien ha hecho algún avistamiento de pájaros alguna vez, o desde luego las tenemos mucho más localizadas, pero que quizá esta en concreto pues es mucho más nueva para todos nosotros?
Bueno, es complicado, porque es una especie que es diferente incluso en los hábitos de alimentación, en vuelo y, bueno, y por tamaño sobre todo, es el águila más grande de Europa. Y luego, en vuelo casi se puede decir que tiende a ser parecida en un poco la figura a un águila real, pero se parece quizás más a un buitre negro, por ejemplo, no solo por tamaño, no llega a ser tan grande como un buitre negro, porque el buitre negro es también el ave más grande de Euroasia, pero en este caso sí que se asemeja bastante a los buitres en el vuelo. Es muy planeadora también, y bueno, parte de su alimentación, una parte importantísima, es la carroña. O sea, que luego no solo se parece en el vuelo, sino en su comportamiento habitual y en la busca del alimento, ¿no? Y luego, aparte, tiene otra característica muy, muy, se puede decir, destacable, ¿no?, con respecto al resto. Es un águila que también es pescadora. O sea, es un águila que puede llegar a pescar. No es tan, se puede decir, especializada como el águila pescadora. Un águila que es el águila pescadora, que es así que puede sumergirse en el agua y salir con la presa, y bueno, pues es pescadora básicamente el 90% de su dieta es de pesca, de peces que ella misma pesca. En este caso, como es más carroñera, el pigargo, águila de cola blanca también, para diferenciarla del otro pigargo, el americano, el águila, el cabeciblanco, que es el de la bandera, para diferenciarlo. También hay que notar que el pigargo europeo es más grande que el pigargo americano.
Es decir, que el águila, por decirlo así, que aparece en la bandera americana es en realidad un pigargo, pero diferente, ¿no? Este es el europeo, el otro es el americano. Pero bueno, para hacernos una idea.
Exactamente, sí, hay varios tipos de pigargo. Hay otro en África que es el bociclero, porque está todo el día gritando. Hay más, ahí está el destellier, que es el más grande, es un ave impresionante y que está en las zonas más frías. A veces se junta con el pigargo europeo y a veces se junta también con el pigargo americano. Pero bueno, en resumidas cuentas, el águila cabeciblanca o el pigargo cabeciblanco es el que es el símbolo de Estados Unidos. Es un pigargo igual que este, un poco más pequeño, solo que este tiene la cola blanca y el otro tiene la cabeza blanca. A veces este también europeo, cuando ya son tiene una edad determinada, la cabeza también parece blanca, y con la cola y la cabeza blanca pues resulta bastante impresionante, ¿no? Y con ese tamaño visto en un fiordo, en una ría o en un río, pues resultan bastante bastante impresionantes. Llama mucho la atención y, de hecho, es un elemento turístico en la mayor parte de su área de distribución, ¿no? En Escocia, en Irlanda, ahora mismo que se ha empezado un puerto hace poco, en fin. Es una ave bastante impresionante, sí que es cierto.
¿Qué envergadura tienen o pueden llegar a tener?
pueden llegar a medir algo más de 2 metros, pueden, hay que tener en cuenta que los buitres negros pueden llegar a medir 3 metros, ¿no? Esto puede medir más de 2 metros, de hecho suele medir más de 2 metros, pero lo que impresiona más es el tamaño real, ¿no? No tiene, las alas no son tan largas, aun siendo un poco más pequeño el buitre negro, pero es el tamaño, ¿no? El posado es un ave muy grande, es un ave que es más grande que el águila real, que es el águila, hasta ahora era el águila más grande de España, ¿no? De la península ibérica. Y bueno, pues la verdad que es bastante impresionante. Se distingue rápido, a pesar de tener una figura parecida en vuelo a la de los buitres, pero se distingue porque ni mucho menos es tampoco la del buitre.
¿Se sabe por qué se extinguió a finales del siglo XIX?
Bueno, hay más que teorías, hay una serie de aseveraciones que es muy posible que sean ciertas. En toda su área de distribución, incluida Francia, o norte de África, por mencionar alguno de los sitios donde se extinguió más recientemente, incluso más recientemente que en la península ibérica y, por lo tanto, que en España, pues la persecución directa quizás sea la base importante. Es un animal bastante fácil de localizar. Es un animal que, con su tamaño, además, no suele tener escapatoria. Y luego tiene un cierto grado de confianza que sí que se puede decir que es el detonante final de que se extinguiera. Fue muy perseguido, como todas las águilas, lo que pasa que hay águilas que son más fáciles y otras que son más difíciles. Ese es el caso del pigargo, ¿no? Que es fácil de envenenar. Los cebos envenenados se colocan desde hace ya siglos, no es algo nuevo, ni mucho menos, igual que se envenenaban los visigodos unos reyes a otros, pues en este caso pues no era muy distinto, se envenenaba de forma masiva y lo que caía, caía. No es que se fuera directamente a por él, aunque bueno, ya se sabe que la mitología humana muchas veces lleva creencias que son a veces incluso todo lo contrario de lo que es en realidad, ¿no? Pero bueno, la persecución directa con el uso de veneno, disparos, flechas en su momento, etcétera, etcétera, a buen seguro que ha sido el causante más importante. Esta causa ahora mismo mitigada no está, evidente, o sea, mitigada en parte sí, pero no ha desaparecido.
No ha desaparecido.
Hay posibilidades de que puede terminar criando sin problema.
Ajá. Si se extinguió, como decimos, y ahora estamos en este programa que tú diriges, en este proyecto Pigardo, para reintroducir el ave en España, ¿de dónde vienen los ejemplares? ¿Con cuántos ejemplares habéis empezado y hace cuánto tiempo?
Bueno, son ejemplares vikingos. Pues estos vienen de Noruega. Es el área donde se puede decir que hay la mayor densidad. Bueno, hay otras zonas, a lo mejor en Rusia o en otras áreas que no se conoce del todo muy bien, pero bueno, a nivel de espacio conocido, es la zona donde hay mayor cantidad de parejas, ¿no? Pues están entre unas 3.000 y unas 5.000 parejas, se cree que puede estar por ahí, por 4.000 algo, ¿no? Y bueno, pues se pueden también criar en cautividad, pero francamente, con una población tan importante como la noruega, pues no hace falta. Estos mismos ejemplares, los pollos, porque son pollos del nido, siempre se cogen en nidos que tengan 2 o más ejemplares, siempre se deja 1 o 2, porque, bueno, eso también lo estamos haciendo en Grefa con otras especies, como el águila de Bonelli o águila perdicera, con ejemplares de Andalucía, y bueno, siempre se deja 1 o 2 ejemplares, no suelen tener más de 3 tampoco, igual que las águilas perdiceras suelen tener 1 o 2, pero a veces también excepcionalmente pueden tener 3, y muy, muy, muy raramente 4, y bueno, pues se sigue una metodología que pues en primer lugar tiene en cuenta la seguridad y el bienestar de las parejas reproductoras y de su descendencia, y luego finalmente bueno, se trasladan a España pues en avión, lógicamente es un vuelo charter, no se puede hacer de otra manera porque es un volumen de ejemplares importante, y bueno, esto se hace directamente con el gobierno de Noruega, con el ministerio que lleva todo el tema de biodiversidad, Ministerio de Medio Ambiente, junto con el ministerio español. Es un proyecto que ya lleva muchos años intentándose llevar a cabo. Bueno, las cosas a veces son muy lentas.
Y
muy lentas en este caso. Pero bueno, finalmente sí que ha empezado, ya empezó el año pasado. Y el proyecto de momento, la verdad es que va muy bien e incluso supera un poco las expectativas que nosotros teníamos sobre la posuelta, ¿no? Una vez liberado siempre...
¿Cuántos liberasteis? ¿Cuántas parejas?
Bueno, de momento hemos soltado... pocos, ¿no? Porque estamos en una fase que es la fase experimental, que son 2 años. Ajá. En el año 2021 estamos 7 y ahora tenemos en la jaula de aclimatación, que es un hacking, que es el término inglés, es un nido artificial, el término español es crianza campestre, y bueno, pues los tenemos todavía ahí un tiempo, se soltarán en septiembre más o menos, calculamos. Septiembre es muy buena fecha. El año pasado, como tardaron más en incluirse en la jaula, porque tardó la construcción un poco más de lo que teníamos previsto, pero se soltaron en octubre. Pero este año la suelta será seguramente en septiembre. Y bueno, pues esperamos que el resultado de estos ejemplares, que son 17 los que hay este año, puedan o deban o tengan que ser igual que los que ya hemos liberado y que se están moviendo por la península, por la provincia cantábrica.
Eso te iba a decir, ¿en qué zona los estáis liberando?
Bueno, es cierto que esto no lo hemos comentado. Es un área, es en Asturias, bueno, es el área que está justo, es en la tira menor, la tira mayor, perdón, es una ría, no es una ría de las grandes, pero es una ría interesante, ¿no?, en cuanto a alimento, etcétera, y está justo entre Cantabria y Asturias. Es una, con la participación de las dos administraciones, de la mano, lógicamente, del Ministerio, que es quien ha llevado un poco el tema, y nosotros un poco somos los ejecutores del proyecto, y está en el término de Riva de Deva. Es se puede decir, un área que en el estudio pues salió como bastante propicia. Aún así, siempre hay peligros, como decía antes, que intentamos día a día corregir, como es, por ejemplo, de los tendidos eléctricos, que ahora mismo quizás sea el problema más importante, ¿no? Minimizado o llevado al extremo el uso del veneno, porque de momento no se utiliza como se utilizaba, obviamente, aunque tenemos por ahí brotes y rebrotes, pues parece que la electrocución es el principal problema. De hecho, el único ejemplar, cosa increíble, ¿no?, porque en un puerto de reintroducción que haya tan pocas bajas es muy raro, y menos de una especie tan grande, murió en Bretaña, murió en la Bretaña francesa, hace, no recordar, un par de meses, una cosa así, y murió electrocutado, como pensábamos que podía ocurrir, y desgraciadamente terminó ocurriendo.
Entiendo, por lo tanto, Ernesto, que de los creo que 7 ejemplares que ya liberasteis en su momento, como comienzo de este experimento de reintroducción del pigargo, los 7 están bien, es decir, porque me imagino que haréis un seguimiento de cada ejemplar.
Sí, claro, van marcados todos con un GPS, se conoce como GPS GSM, GSM es la tecnología móvil, entonces van directamente marcados y tenemos descargas, no quiere decir que en todo momento sepamos dónde está, pero cada hora dan unas descargas que nos permite saber dónde están moviendo, y luego llevan una serie de, bueno, serie de mecanismos que nos indican, hay uno que se llama acelerómetro, que nos indican cuál es la actividad, más o menos, pero por ejemplo sí que nos puede permitir saber, a diferencia de antes, que lógicamente la tecnología para el seguimiento de fauna ha aumentado una burrada, ¿no? Pues a diferencia de antes, ahora sí que podemos saber si comen o no. Simplemente, no es tan simple, pero con estudiar un poco los movimientos, ¿no? Mediante unos gráficos y una serie de historias. Entonces, realmente ahora mismo sí los tenemos muy controlados. De los 7 sí, lo que digo, de los 7 sí que ha muerto uno, ahora mismo hay 6, y los 6 se puede decir que están en el área. Hay que tener en cuenta que esta zona, esta ría, está pegada a lo que es el Picos de Europa, los famosos Picos de Europa, sí. Están entre Asturias, Cantabria y Castilla y León, ¿no? Y bueno, pues el que más lejos está allí, está en esa zona, y el resto, pues bueno, está muy cerca de aquí, se mueven generalmente, hay 3 que están siempre aquí, se puede decir, entran y salen, pero están siempre en el área de reintroducción, muy cerca de la jaula de reintroducción, y luego hay una pareja que siempre estaba juntos, es un macho y una hembra, y bueno, son muy jóvenes todavía, hasta los 4 o 5 años es difícil esperar una reproducción con cierto éxito, y esta pareja pues se ha ido a un pantano, antes iba y venía, pero ahora ya lleva como un mes o mes y algo en un pantano en la montaña palentina. Bueno, pues simplemente es una muy buena señal porque en tan poco tiempo, en menos de un año todavía desde que lo soltamos, hay que tener en cuenta que este grupo de 7 lo soltamos en octubre del año pasado, pues ya hay una pareja que más o menos son muy jóvenes como para considerarlo todavía pareja, pero ya tienen todo el comportamiento típico de territorio y de tal en la zona donde está. Seguramente vuelvan, se deshagan, vuelvan otra vez, pero eso ya es muy bueno porque quiere decir que cualquiera de los dos puede emparejarse en no mucho tiempo, en un año, año y medio, y bueno, con que ya tenga un territorio, ya tenemos una pareja formada, que generalmente se puede esperar los 3-4 años, y bueno, pues veremos a ver qué pasa. De momento, ya digo, va muy bien, no hay bajas importantes, no hay animales que hayan muerto como en otros proyectos que siempre se espera hasta la mitad, que mueran uh-huh. incluso más, y aún así es viable conseguir que se reproduzcan y que se recupere la especie, pero bueno, tampoco, a ver, sabemos que esto puede ocurrir y ahora con el grupo este grande que se va a liberar, pues obviamente las posibilidades son aún mucho mayores, claro. ¿no?
Bueno, de momento va muy bien la cosa, como bien dices, el proyecto Pigargo, así que probablemente dentro de unos años, si todo sigue igual, pues ya será un ave mucho más habitual, ¿no? Y realmente es extraordinario, ¿no? No deja de tener muchísimo mérito que se pueda reintroducir de nuevo una especie extinta hace tantísimo tiempo, ¿no? Ernesto Álvarez, presidente de Grefa y director de este proyecto Pigargo, gracias. Pues nada, que vaya bien, ¿eh? La liberación también de esos otros 17 que tenéis todavía ahí aclimatándose. Gracias.
Venga, gracias a vosotros y aquí estamos para lo que queráis.